Muy bien, gracias a Dios por este domingo. Yo digo que todos los domingos son especiales. Hoy hay algo un poco más especial. Pero gracias a Dios, sobre todo por Él, porque nos ha llamado a ser sus discípulos, a ser sus hijos, a ser sus ovejas, a seguirle con todo nuestro corazón. Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, como ha venido sucediendo cada domingo. Ya no sé cuánto tiempo llevamos, un par de años tal vez, con este libro. Y le hemos puesto este lema, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Así que espero que esto haya hecho sentido, ¿verdad? A lo largo de todo el libro, cómo es el Espíritu Santo, Dios mismo, quien está detrás y al frente de todo lo que ha sucedido a lo largo del libro, de todo lo que sucedió en esa época y todo lo que sucede hoy en día, ¿verdad? En nuestros días todavía. Y el mismo llamado que ellos recibieron para ser siervos, para ser enviados, para llevar el Evangelio a todas las naciones, continúa para nosotros. Y debemos hacerlo en comunión, debemos hacerlo en comunión, unos junto a otros. Ese es el proyecto de nuestro Dios. La parte que nos toca hoy, que creo que es la penúltima, le tocará a Raúl cerrar el próximo domingo este libro de Hechos, es la porción de capítulo 28, versículos 1 al 16, y le he titulado La soberana providencia para dar fruto en toda circunstancia. La soberana providencia de Dios para que nosotros, sus siervos, podamos dar fruto para vida eterna bajo cualquier circunstancia. Y creo que eso se ve clarísimo a lo largo de todo este libro y muy notoriamente también en estas últimas partes del libro de Hechos. Veíamos en las semanas anteriores cómo Pablo acaba de sufrir otro naufragio, ¿sí? Todo parece indicar que fue el cuarto naufragio del apóstol Pablo. Él habla, antes de que sucediera este último naufragio, habla de tres veces haber padecido como náufrago en el mar. Así que seguimos viendo cómo Pablo no la tuvo fácil, no la tuvo en ningún momento fácil. Desde el momento en que Dios lo salvó, lo llamó a la salvación y Pablo comenzó a servirle, las cosas se pusieron bastante negras, ¿verdad?, en contra de él. Pero Dios estuvo ahí siempre, esto ha resaltado también. Dios siempre estuvo con él, Dios siempre lo sostuvo de su mano, Dios siempre lo fue guiando. La providencia de Dios moviendo circunstancias y todo lo que era necesario para que Pablo llevara a cabo el plan al que había sido llamado. Él seguía viviendo para Cristo, seguía sirviéndole y presentando el Evangelio a todo el que podía, a todo el que podía, de manera intencional, buscando en dónde predicar, a veces, tal vez sin buscarlo, Dios abriéndole puertas de una manera providencial, impresionante. Y bueno, como decía mi hermano Adrián hace 15 días, las cadenas no le estorbaban para servir. Ahora él viene encadenado, perdón, traigo aquí un satélite que me anda rodeando, si me ven manotear es por eso. Las cadenas no le estorbaban para servir. Pablo, a pesar de ahora tener cadenas, estuvo preso más de 2 años en Jerusalén, ahora es llevado hacia Roma, sigue encadenado, ¿verdad? Sigue preso, pero él sigue sirviendo. Ni prisiones, ni tribulaciones, ni tormentas, ni escasez le impedían servir a su Señor. Y decía yo que en todo momento la provisión divina, por eso buscando un título, siempre es difícil ponerle un título a los pasajes, a veces algunos son muy, muy claros, pero buscando un título pensaba yo en esa provisión soberana, divina, que ha acompañado a Pablo y que lleva a Pablo para continuar corriendo, continuar en la carrera y terminar y cruzar la meta, como él le dice adelante, tiempo después, a su discípulo Timoteo. Entonces vamos a leer este pasaje, lo voy a leer pues, y luego lo vamos estudiando versículo por versículo. Hechos 28, versículo 1 en adelante. Estando ya a salvo, recuerden, ellos acababan de recuperarse de este naufragio, ¿verdad? El barco encalló en las playas o cerca de las playas, todavía dentro del mar de esta isla, y algunos a nado y otros sosteniéndose de cualquier pedazo de madera que pudieron, salieron todos a tierra firme, todos se salvaron como Dios le había anunciado al apóstol Pablo, todos, 276 personas, prisioneros, tripulación, soldados romanos, el centurión, algún otro pasajero que fuera ahí, todos se salvaron. Entonces dice el pasaje, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Putioli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Por favor, abre nuestros corazones y sé tú quien plante de manera profunda tu palabra en nuestros corazones para creerla y para vivirla, para honrarte y adorarte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a recorrer el pasaje versículo por versículo. Dice, pues, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía, del frío. Déjenme ponerles ahí un mapa. Ha sido importante estar viendo en un mapa lo que está sucediendo. Y vean, aquí está todo el recorrido saliendo desde Cesarea. Ya vimos todo este trayecto. Tanto Adrián como Félix nos ayudaron a entender todo lo que pasó. Todo el problema, ¿verdad?, de clima, de oposición de los vientos. Todo lo que los llevó a, en lugar de seguir por esta ruta más o menos, ¿verdad?, tuvieron que desviarse hacia el sur, el viento los llevó hacia el sur y luego finalmente llegaron a esta isla de Malta. Malta está ahí, es una pequeñita isla abajo de la isla de Sicilia, por cierto, a donde van nuestros hermanos Saúl y Sori, que todavía están en Albania esperando los papeles de la familia de Saúl para poder llegar a donde ellos piensan trabajar entre los refugiados en la isla de Sicilia. Ustedes saben, muchísima gente está llegando como refugiados de África del Norte, de Asia, etcétera, para allá, y a través del mar Mediterráneo se embarcan. Muchos de ellos llegan precisamente a la isla de Sicilia, y entonces es un punto estratégico donde ahí precisamente en Sicilia van a estar sirviendo Saúl y Sori. Pues Malta está aquí, es un puntito ahí, ¿verdad? Una isla muy pequeñita, y ahí es donde llegaron Pablo y todo el resto de personas que viajaban con él. Y bueno, parece que todo está especialmente en contra de Pablo. O sea, todos han padecido el naufragio, pero ahora, en el momento en que Pablo va, dice el pasaje, que recoge algunas ramas, ¿verdad? Y vean a Pablo que no puede estarse quieto. A mí me impresiona también eso. Este es un hombre que no se queda sentado a que le sirvan. Él anda buscando ramas para echar al fuego. Lo pueden ver, ese corazón de siervo, todo el tiempo, continuamente, y encontrando estas ramas, me imagino, ¿no? Toma este montón de ramas, lo echa en el fuego, y en ese momento esta víbora se le prende de la mano, y digo, todo parece que está especialmente en contra de Pablo. Como dicen por ahí, le llueve sobre mojado, ¿verdad? Habiendo padecido este naufragio, ahora la víbora lo muerde, y dijeran coloquialmente, ya nada más falta que, ¿no?, se le orine un perro por ahí o algo así, ¿no? Pero hermanos, todo sigue bajo la soberana providencia de Dios. Dios tiene un plan, y todo sucede conforme a ese plan divino. Es evidente, pues, que Dios está con Pablo, y a pesar de que las cosas le salen, pareciera al revés. ¿Desde cuánto tiempo antes Dios le había anunciado a Pablo que iba a llevarlo a Roma? Y lo llevan en este barco, y en lugar de que los vientos sean favorables para la navegación y llegar directo, rápido, sin problemas a Roma, todo va al revés, aparentemente, pero todo dentro de un plan. Bueno, vean lo que pasó. Dice que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. ¿Sabes una cosa? Es impresionante esto, porque aunque parece que es un detalle ahí al margen, quiero detenerme un momentito a considerar lo que estos hombres están pensando y lo que tiene que ver con el sufrimiento y por qué viene el sufrimiento. Todos los seres humanos tenemos una conciencia de lo que es bueno y malo, ¿sí? Y en esa conciencia entendemos también que la relación entre hacer el mal y recibir una consecuencia o una paga por este mal existe. ¿Y cuántas veces una persona ve a otro que le está yendo mal y dice, seguro es por algo que está haciendo mal, ¿verdad? Pero debemos evitar este razonamiento simplista. El razonamiento simplista es el que estas personas están aplicando, ¿verdad? Si te va mal, es porque hiciste mal. Bueno, a veces es así, pero no siempre. Entonces, por eso quiero detenerme aquí un momento, porque hay varias razones por las que viene el sufrimiento, por las que viene la adversidad, o viene lo que llamaríamos mal contra una persona, ¿sí? Y yo lo clasifiqué de esta manera, tratando de razonar bíblicamente. Número uno, hay sufrimiento como consecuencia de nuestro mal comportamiento. Sí, por supuesto que sí, evidentemente que sí. La Biblia enseña que hay cierto sufrimiento, incluso la muerte, que viene como resultado de nuestras malas acciones. Es decir, de vivir en incredulidad o en rebeldía contra Dios, transgrediendo sus mandamientos. Esto es bíblico, claro que sí. Y tengo algunos pasajes solamente para probarlo. Voy a mencionar los cinco tipos que clasifiqué aquí de por qué viene el sufrimiento, las cinco razones. Número dos, sufrimiento común, sufrimiento correctivo, lo que llamamos disciplina. En cuarto lugar, sufrimiento constructivo, le llamamos santificación, ¿verdad? Santificador. Y número cinco, sufrimiento que glorifica a Cristo. Entonces, voy primero con el sufrimiento como consecuencia de nuestro mal comportamiento. Les decía, claro que sí, la Biblia lo enseña. Vean, por ejemplo, Oseas 8:7. Dice ahí el profeta, inspirado por Dios, porque sembraron viento y torbellino segarán. Se entiende, ¿verdad? La metáfora. Están sembrando mal, están viviendo mal, lo que viene va a ser una mala consecuencia. Vean otros pasajes tremendos. Génesis 38:7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Lo ven? Claro que sí. El pasaje enseña que este hombre, descendiente de Judá, porque hizo lo malo delante de Dios, Dios le quitó la vida. Esa fue la consecuencia. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Dios trajo como consecuencia a la vida de Saúl, después de este último pecado, quitarle la vida. Vean Deuteronomio 28, 15 y 20, en donde Dios, después de decirle al pueblo de Israel que si andan en sus caminos, le obedecen, se mantienen en el pacto, en esta comunión con Él, va a haber bendición en todo lo que hagan. Y luego les dice, pero si no lo hacen así, si viven en contra, lo que va a venir es lo contrario. Entonces les dice ahí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. ¿Lo ven claramente, hermanos? Dice también Números 32, 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias les van a alcanzar. Entonces, no hay duda de que es bíblico el que en ocasiones lo malo está viniendo como una consecuencia de nuestro mal proceder, ¿verdad? Pero no vamos a caer, no podemos caer, porque la Biblia es mucho más amplia que eso y nos da otros matices y otras enseñanzas, de tal manera que no caigamos en este razonamiento simplista. ¿Te está yendo mal? Es porque hiciste mal. Ahora, también quiero que noten un hecho importantísimo que es obvio por estos pasajes. Nuestra vida está en las manos de Dios. Todo lo creado fue creado por Dios y le pertenece por ello mismo. Y Él tiene absoluto derecho a exigirle a sus criaturas un comportamiento correcto. Y nos ha enseñado cuál es ese comportamiento. Entonces, Dios tiene derecho de traer una consecuencia sobre el mal y de quitar la vida incluso, porque la vida le pertenece a Él. Pero la Biblia no enseña que en esta vida se ajusten todas las cuentas. ¿Sí? Aunque es cierto que en ocasiones Dios trae ciertas consecuencias por nuestras malas acciones, no es aquí en esta vida donde se ajustan todas las cuentas, donde se lleva a cabo toda la justicia de Dios. La Biblia habla de un castigo eterno en el infierno para el incrédulo, rebelde y transgresor. Allí el juez del universo sí ajustará todas las cuentas, a menos que recibas la salvación que Dios ofrece por gracia en Cristo Jesús. Es decir, justamente merecemos padecer en el infierno. Nuestro pecado es grave, gravísimo, mucho más de lo que pensamos. Pero hay un medio de salvación, hay gracia. Lo que puede impedir totalmente que tú libres, ¿verdad? O que tú, lo que puede impedir pues que... que tú no vayas con el Señor librando la muerte eterna, la condenación eterna, es que no creas, es que rechaces el medio de salvación, es que no te arrepientas y rechaces a Jesucristo. Ahora, sufrimiento común. Bueno, vean lo que dice Job. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es tremendo, ¿no? Dices, bueno, claro, Job decía esto. Pero hermanos, ¿quién no ha tenido aflicción? ¿Quién no ha tenido aflicción? Todos hemos padecido aflicción de una o de otra manera. Enfermedades, accidentes, situaciones contrarias, gente que hace, te hace mal, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la condición común de lo que sucede porque vivimos en un lugar que está caído, está afectado por el pecado. Y yo estoy convencido que podemos y creo que debemos buscar una vida sana, claro que sí. O sea, es bueno comer sano, hacer ejercicio, evitar vicios y cosas dañinas. Pero por más que te preocupes por ello, no puedes evitar al 100% la enfermedad. Podemos ser muy cuidadosos al manejar, respetar los límites de velocidad, no meternos en sentido contrario, ¿verdad? Al viajar, al hacer cualquier cosa, seguir los, ¿verdad? Las reglas de seguridad, pero eso no garantiza que no vayas a tener un accidente o que te afecte un terremoto o un huracán o una tormenta, yo no sé. Es común, el sufrimiento es común, los seres humanos por vivir en esta tierra vamos a tener sufrimiento. Y bueno, les decía, simple y sencillamente vivimos en un mundo caído que ha sido afectado por el pecado y lo que originalmente era armonioso, precioso y sin pecado y sin las consecuencias, ahora está dañado por el pecado. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación se queja, toda la creación está afectada. Entonces, ¿por qué estoy estudiando esto con ustedes? Porque cuando viene el sufrimiento y viene lo malo a nuestras vidas, tenemos que discernir, necesitamos discernir por qué está viniendo esto, ¿verdad? Y no caer solamente en esa cuestión simplista que yo decía. Tenemos también el sufrimiento correctivo, la disciplina, que vemos clara en la Biblia, ¿sí? Jonás, yo diría que es el caso más famoso de un creyente que viviendo en rebeldía, Dios mete en una tormenta para llevarlo al arrepentimiento y a caminar nuevamente conforme a su voluntad, ¿se acuerdan? Jonás, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y anuncia allá el mensaje de arrepentimiento. Y Jonás toma un barco, se va, desciende a Jope en dirección opuesta y toma un barco en dirección opuesta, va hacia España, cuando Nínive está de este lado, ¿no? Y ustedes saben lo que pasó. Una tormenta tremenda que no cesa, en un sentido parecido a lo que el apóstol Pablo sufrió, ¿verdad? En el sentido de la tormenta, pero por razones totalmente distintas, ¿verdad? Finalmente echan a Jonás al agua, se calma la tormenta, Dios trae un gran pez, se lo traga y luego lo vomita en la playa. Y Jonás, me imagino sacudiéndose y todo quemado por los ácidos o algo así, y comienza el camino, porque Dios le vuelve a decir, ve a Nínive. Y ahora Jonás va caminando a Nínive. Y yo no sé, hermanos, pero si tú eres un verdadero creyente, estoy seguro que también has experimentado la disciplina de Dios. Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y Dios en su amor y misericordia agarra a Polito y dice, no, 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 a Polito me refiero a mí. Ven para acá. Te dije que vayas para allá, no para allá. Pero Dios tiene en su arsenal diferentes grados de disciplina, pero siempre es en su amor, porque la disciplina es para sus hijos, para los creyentes, es en amor, es correctiva, no es punitiva, ¿sí? La corrección punitiva judicial, donde se ajustan cuentas, es en el infierno. Pero los hijos de Dios, los creyentes, los llamados a ser siervos suyos, no van al infierno. Hemos sido salvados por gracia, por la sangre de Cristo. Así que cuando ese creyente no está haciendo la voluntad de Dios, Dios lo toma y puede ser desde un, como dice mi esposa, su abuelita los corregía simplemente con y se le cuadraba, ¿no? Así que Dios a veces puede hacer un sí, Señor, sí, perdóname, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, límpiame, gracias por Jesucristo, gracias porque en Él tengo perdón de mis pecados, voy a donde tú dices. Pero a veces el no es suficiente y tú te haces como que no oíste nada, o yo me hago como que no oí nada e insisto. Y entonces Dios tiene que levantar su nivel de disciplina y ya sabes, o sea, y lo va a levantar todo lo que sea necesario para que tú regreses a su camino, regreses a tu comunión con Él, regreses a estar cerca, regreses a su corazón, regreses a alinear tu voluntad con su voluntad y, como decía Raúl hace un momento, a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, porque lo dice el pasaje, ¿verdad?, que hemos de memorizar ahora. Entonces no se trata solamente de, o sea, podrías verlo como, ah, bueno, Dios quiere que camine derechito. No, hermanos. Dios no quiere solo que camines derechito, quiere que camines con Él, cerca de Él, de su mano. Y lo que Él quiere alejar de tu vida, el pecado y las consecuencias, es lo que te hace daño, lo que te lastima a ti y lastima a los que están cerca. Y por eso Dios trae disciplina. Y aquí está uno de los pasajes favoritos para este tema. Hebreos 12, 5 en adelante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Continúa en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, ¿se dan cuenta? Para que participemos de su santidad, para que crezcamos en santidad, viviendo apartados para Él, viviendo como corresponde a hijos. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Señor, por tu disciplina. Gracias porque nos amas de tal manera que no nos vas a dejar andando en nuestros caminos neciamente, ¿verdad? Para sembrar mal y luego cosechar mal. No, Dios nos va a tomar y nos va a corregir y nos va a enderezar porque nos ama a quienes hemos creído en Jesucristo para salvación. Y bueno, luego vendría este otro sufrimiento, tipo de sufrimiento, le estoy llamando aquí sufrimiento constructivo o santificador. Y diría alguno, bueno, claro, el otro sufrimiento, el correctivo, también es santificador, por supuesto que sí. Pero está motivado por algo diferente, ¿verdad? Allá es sacarnos del error y enderezar nuestro camino. Acá tú puedes estar caminando en una estrecha comunión con Dios, en el camino que Dios te marcó, y aún así Dios traer sufrimiento, porque esto te va a llevar a crecer, ser santificado, crecer más en tu fe, crecer más en tu confianza en Dios, crecer más en tu entrega a Dios, crecer más en tu dependencia de Dios. No echar raíces en este mundo, levantar la vista, ponerla en Jesucristo, ponerla en el cielo. Entonces este es un sufrimiento santificador, ¿verdad? Y Romanos, o Pablo en Romanos 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Y la perseverancia o paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Entonces ahí hay crecimiento. Dios quiere a sus hijos, a los creyentes, viviendo por fe, viviendo para lo eterno, viviendo para su gloria, poniéndolo a Él en el primer lugar, no las otras cosas. Y Dios muchas veces tiene que estar afinando nuestra vista y recordándonos para que dependamos de Él y no de otras cosas, como decía Félix hace 8 días. ¿Qué tendencia tremenda tenemos de, en lugar de depender primero de Dios, depender de cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier otro recurso. Y bueno, yo clasificaba a este otro como sufrimiento que glorifica a Cristo. Obviamente puede haber combinaciones aquí, ¿verdad? Porque podríamos decir, este también santifica. Pero la motivación principal de Dios aquí es traer sufrimiento, adversidad a la vida de uno de sus hijos o de sus hijos para que en la actitud de ellos, de confianza, de fe y de amor al Señor, el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, fuimos creados para Él, para su gloria. Dios te creó a ti para Él, para su gloria. Necesitamos vivir para su gloria. Y Dios quiere también traer oportunidades en nuestra vida en las cuales glorifiques a Dios. Bueno, Job es el caso más famoso de un creyente que está viviendo bien, Dios mismo lo dice, y Dios permite sufrimiento. Satanás quería probar que Job era un hipócrita, que Job era un, decimos aquí en México, villamelón, o sea, una persona que solamente, ¿no? Los villamelones de la América, por ejemplo, solamente le aplauden a la América cuando gana el América, ¿no? O de cualquier equipo, el que tú quieras, ¿no? ¿Verdad? O sea, Satanás tenía un punto enorme ahí, hermanos, un punto tremendo, porque en su maldad se atreve a desafiar a Dios diciéndole. Claro, Dios fue el que trajo la atención de Satanás sobre Job, pero le dice, vean lo que le dice Satanás a Job, perdón, a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, este libro de Job es otro de los libros que cuando yo lo leo digo, la Biblia es un libro inspirado por Dios. No se le hubiera ocurrido a un ser humano inventar semejante historia. Y el punto que Satanás quiere probar es tremendo. Le está diciendo, Job es un hipócrita, es un convenenciero. Solamente te teme porque tú le has dado abundancia y le has dado bendición y lo has protegido. Solo por eso anda contigo. Solo busca lo que tú das. Pero no vive para ti realmente en su corazón. Realmente su corazón no está ligado contigo. No te ama ni te teme por quien tú eres, sino solo por lo que tú le das. Y ¿sabes una cosa? Satanás estaba tratando de probar que no hay uno, ni un solo creyente que viva para Dios de corazón, sinceramente, por quien es Dios. Eso es lo que está en juego, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está en juego. Pero Dios demostró que Job le temía y le amaba, aun cuando le quitó todo. Y eso es lo tremendo en ese libro. Más allá de muchas otras cosas que podemos ver ahí. Pero ve lo que pasa. Job recibe estos males. Pierde todo lo que tenía, todas sus posesiones, todas sus riquezas, pierde a su familia, 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas. Y esta es la respuesta de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es muy difícil, hermanos. Yo creo que cuando leemos el libro de Job, tenemos que leerlo de una manera, bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Pero por favor, despacio, porque ni siquiera creo que podemos llegar a entender el grado del sufrimiento de Job. Y Job era un creyente que había sido prosperado por mucho tiempo por su Dios y ahora todo le es quitado. Y no hay razón que él conozca. Job no sabe. Job no sabe lo que está pasando en el cielo. Job no sabe lo que Satanás quiere demostrar. Job no sabe lo que Dios va a demostrar. Y él dice, él adora a Dios. Y él sabe que Dios se lo quitó. ¿Se dan cuenta? O sea, Satanás fue el instrumento sucio que le quitó las cosas, pero Job sabe que Dios está por encima y es soberano. Y Dios está en control y él no tiene duda de nada de eso. Él sabe que si todo lo perdió es porque Dios permitió o quiso que él lo perdiera. ¿Se dan cuenta? Y dijo, Dios me dio y Dios es quien me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y luego, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Satanás insiste y dice, bueno, Dios, tocaste sus cosas, pero a él no lo tocaste. Y entonces a Satanás se le da permiso y ahora toca su cuerpo, toca su salud, toca su vida, la vida de Job. Y Job estando en una enfermedad tremenda, terrible, incluso su mujer, y a veces somos muy duros para condenar a su mujer, pero ella también perdió todo. Ella también perdió todo, perdió los mismos hijos, perdió todo. Solo que ella estaba flaqueando aquí. Y entonces su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, hermanos, nuestra teología tampoco es una teología de te vino el mal, Satanás lo trajo. Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene de Satanás. No. Dios está por encima de todo. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Nosotros lo sabemos por la Biblia y aquí está clarísimo. Entonces, obviamente, hermanos, no quiero detenerme mucho más en el tema, pero la pregunta es, ¿cuántas veces? O sea, tú puedes, y no está mal anhelar ser prosperados y anhelar bendición como nosotros la entendemos, en el sentido de que todo marche bien, todo prospere, no hay enfermedad, el carro no se desviele. ¿Dónde está mi hermano Filemón y mi hermana Carmen? De regreso de la conferencia, la camioneta, ahí quedó, ¿verdad? Gracias a Dios por otros hermanos que le pudieron auxiliar. Pero no, o sea, queremos que las cosas salgan bien. Y cuando no salen, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a seguir confiando en Dios? ¿O vas a caer en el esquema que Satanás quería probar? ¿Ya te diste cuenta? Este cuate solamente anda contigo, solamente viene los domingos, solamente lee su Biblia porque quiere cosas buenas, pero no te ama por quien eres tú. No te sirve por quien eres tú, no te teme por quien eres tú. No caigamos en eso, hermanos. Entonces, más adelante, sigo en este punto 5, ¿verdad? Sufrimiento para la gloria de Dios. Más adelante, los mismos apóstoles del Señor tuvieron la oportunidad de sufrir para la gloria de Dios. Estas fueron las palabras con las que Jesús animó a Pedro en su despedida. Escucha, Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, es Jesús hablando con Pedro. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y Pedro lo siguió. Pedro sabía que un día él lo iba a glorificar con su muerte, el tipo de muerte. Y Pedro lo siguió. Mis amados hermanos, la vida se trata de él, no de ti ni de mí. Se trata de él primero. Y luego en su gracia y misericordia nos creó para él, para que vivamos para él y vivamos con él. Pero se trata de él primero. Vean a Pablo expresando esto mismo, Filipenses 1:21, como siempre, ahora también será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo también lo sabía, Pablo lo sabía bien, y esa fue la actitud de ellos, de fe, de confianza. Jesús lo dio todo por ti y por mí. Él vivió la vida perfecta que tú debías haber vivido y luego murió en tu lugar, en una cruz, pagando tu deuda ante la justicia de Dios para que el juez del universo ya no tenga que condenarte ni tenga que castigarte conforme mereces, sino para que seas salvo por Él. Nuestra gran confianza en Dios no es que no muramos, no es que nos vaya bien en todo y no nos pasen cosas difíciles. No es ni siquiera que vivamos una larga vida en buena salud. No, nuestra confianza está en que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y esto significa que pase lo que pase, cuando muramos, iremos a su presencia para gozar por siempre de Él. Todos vamos a morir de una o de otra manera, a la edad que Él lo haya determinado. Pero lo importante es que estés en Cristo Jesús, que hayas creído en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que tengas vida eterna en Él, porque entonces pase lo que pase, vas a ir con Él. Romanos 14, 17 y 18, perdón, ahí es 18, me faltó un 1. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiero citar aquí al pastor John Piper. Dice, ¿en qué poder querrías que estuvieran tu vida y tu muerte? ¿En manos de quién preferirías que estuviera el destino de tus seres queridos? ¿Querrías que la duración de tu vida y la de ellos estuviera en manos de Satanás? ¿O en manos del azar sin propósito? ¿O en manos de fuerzas naturales sin sentido y aleatorias? Seguro que no, y no lo están. Cada aliento está en manos de Dios. El gobierno de Dios sobre cada vida no es una mala noticia. Es una noticia gloriosa porque en Cristo Jesús no nos ocurre nada que no sea bueno para nosotros. Romanos 8, 28 al 32. Incluso en la muerte somos más que vencedores. Romanos 8, 35 al 39. ¿Cuál será tu confianza? No en que Dios te salve de morir. Él no ha hecho tal promesa, no. Nuestra confianza será que Dios, en perfecta sabiduría, misericordia y bondad, nos asignará la muerte con la que glorificaremos a Dios. Y así sea, hermanos, que en tu vida lo glorifiques y que en tu muerte lo glorifiques. Sea como sea, que Dios la haya escogido para ti, la tenga planeada para ti, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, regreso a mi pasaje. Hechos 28, 5 y 6. Pero él, o sea, estaba Pablo ahí con la víbora colgando, ¿verdad? Sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, ahora cambian totalmente de opinión, ¿verdad? Nuevamente sin fundamento, la primera, este es un malhechor seguro, conjetura sin fundamento. Ahora no pasa lo que ellos pensaron, ahora dicen es un Dios. Por supuesto que esto no le debe haber agradado a Pablo, ¿verdad? Pero Dios les iba a corregir la plana un poco después. Dice versículo 7 en adelante, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Déjenme darles una nota curiosa, estudiando yo este tema en estos días. Muchos historiadores hablan de una enfermedad común en la isla de Malta causada por un microbio en la leche de las cabras de esta isla, especialmente. La relación causal entre este microbio y la enfermedad fue establecida por el microbiólogo David Bruce en el año 1887, mientras ocupaba el cargo de cirujano, capitán de la Armada Británica en la isla de Malta. Por tanto, esta enfermedad ahora es conocida como brucelosis, por David Bruce, o fiebre de Malta. Así que sí tiene que ver con el nombre del lugar, ¿sí? Bueno, vean otra vez la providencia de Dios. El papá del hombre principal que hospeda a todo este grupo de personas está enfermo. Y ahí entre este grupo de personas está Pablo, siervo de Dios, cuya capacidad dada por Dios para sanar no ha menguado, hermanos. Estamos cerca del final del ministerio de Pablo y Dios, por su gracia, en el momento que Él quiere, vuelve a usar a Pablo como un instrumento para sanar. Ahora, vean cómo Pablo se entera de que está enfermo este hombre y él lo va a ver. Otra vez el corazón de Pablo, ¿no? Lo va a ver. Está enfermo probablemente de esto que estamos diciendo, ¿verdad? De brucelosis o fiebre de Malta, probablemente, ¿no? Lo va a ver y ora a Dios. Pablo ora a Dios. Porque Dios es el que sana. Porque el poder está en Dios. ¿Sí? Y entonces, después de haber orado, le impone las manos y le sana. Se entiende, ¿verdad? Pablo lo sana. Dios lo sana a través de Pablo. Simplemente la providencia de Dios y la gracia de Dios en ese momento para lo que viene, ¿verdad? Porque claro que Pablo, vemos lo que sigue. Déjenme leer los versículos 9 y 10, vean esto. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, Dios abre una puerta para el Evangelio de una manera preciosa. Evidentemente, Pablo no desaprovecha esto. Es curioso que Lucas no menciona nada en ese momento de Pablo predicando, anunciando el Evangelio. Pero, bueno, Lucas nos ha llevado 28 capítulos y en cada momento que sucedía cualquier cosa, ese era el punto, ¿no? Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, la salvación en Cristo, etcétera. O sea que yo creo que Lucas lo obvió por obvio, ¿no? Pablo aprovechó la oportunidad de hablarle a Publio, al padre de Publio y a toda esa gente que estaba ahí. Y Dios en su misericordia trajo sanidad para muchos de ellos que también seguro escucharon el Evangelio. Y luego vean la actitud de estas personas sanadas y que seguramente pensamos muchos recibieron el Evangelio, porque eran paganos, hermanos, eran paganos. Nada indica que ellos hubieran escuchado el Evangelio antes y en lugar de reaccionar violentamente o en contra o en oposición, vean las atenciones que tuvieron con Pablo y sus acompañantes y cómo al despedirles les dieron todo lo necesario para la continuación de su viaje, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esa puerta que en su providencia Dios abrió para el Evangelio y Pablo nuevamente lo aprovechó. Dice luego en el versículo 11, pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Otra vez una nave alejandrina, no es la primera vez que ellos toman una nave salida de Alejandría, ¿verdad? Del puerto de Alejandría. En este caso trae por insignia a estos, los hijos de Zeus, ¿verdad? Los gemelos, Géminis. Dato también curioso, ¿no? Géminis son Castor y Pollux, estos dioses que protegían, creían los los marinos que creían que protegían en las tormentas y por eso los ponían como insignia en algunos barcos. Dice entonces, llegados a Siracusa, costeando alrededor, llegamos a Regio y al otro día, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Y déjenme poner aquí un mapa otra vez. Y seguimos allá. ¿Ya cambió el mapa o no? Ahí está. Ok, entonces aquí estuvieron en Malta todo ese tiempo. Ahora parten y suben acá, ¿verdad? Y aquí están estos puertos que están mencionados aquí, ¿verdad? Siracusa y y Regio. O sea, pasan por aquí, por Sicilia, y ya llegan acá, ¿sí? Están ahí. Siracusa es un puerto importante de Sicilia, arriba la ciudad de Regio, ya en la punta de la bota, digamos en el área continental aquí, ¿no? Y ahí van ellos navegando, entonces llegan por fin, digamos, tocan en ese punto ya tierra firme en la isla, en la bota, en la península italiana. Y luego suben un poco más a Puteoli, si vuelvo a poner el mapa, a ver si está, Puteoli está aquí arribita. Entonces acá está estos puntos, ahora están en Puteoli, bueno aquí está, ¿qué decíamos esta? Ya no me acuerdo cómo se llamaba esa, Regio y etcétera, acá está Puteoli arriba, ¿sí? Todavía iban ahí en el barco, llegaron ahí por barco. Llegaron a Puteoli, dice el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y bueno, simplemente llamar su atención en el sentido de que el centurión, vean, cuando llegan a Puteoli en el barco, desembarcan. Yo creo que estaban hasta el gorro del mar, ¿no? Todo lo que habían vivido, porque todavía podían haber seguido por barco hasta Roma y desembarcar más cerca de Roma, pero no lo hacen. Todo parece indicar que ahí ya desembarcan y comienzan su recorrido por tierra. Y en este lugar se quedan 7 días con creyentes, los creyentes los hospedan. No sabemos cuántos quedaban de los 276, probablemente ya no iban todos, la tripulación ya no iba, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras debe haber sido un contingente bastante grande y estos hermanos los hospedan. Y el centurión, que hemos visto cómo tiene un respeto por Pablo, ¿verdad? Hay una afinidad con Pablo ahí, muy especial, permite que se queden 7 días todo el grupo. El mismo centurión, 7 días ahí de descanso, no sé, de esparcimiento, de, como digo, de tocar tierra firme, ¿no? Y luego continúan su viaje. También quiero llamar la atención de la hospitalidad. La hospitalidad en el creyente debe ser algo, debe ser una marca, debe ser una evidencia de la salvación también, ¿verdad? Gracias por todos los que son hospitalarios. Como creyentes debemos ser especialmente hospitalarios, ¿verdad? La hospitalidad debe caracterizar a los creyentes. Y para terminar, yo llamo tu atención hacia esto otra vez. Jesús vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Murió como nuestro sustituto. Resucitó al tercer día. Hoy lo estamos celebrando. Ascendió al cielo y nos envió al Espíritu Santo, y todo para que nosotros podamos tener una vida eterna con Dios y dar fruto que se manifieste en buenas obras para la gloria de Dios. La resurrección de Cristo junto con su muerte son el clímax de la historia, y la historia con H minúscula y la historia con H mayúscula. Hoy se conmemora en muchas partes del mundo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los verdaderos creyentes no se trata de celebrar o recordar una vez al año su muerte y su resurrección, sino recordarla y vivirla de manera práctica todos los días de nuestra vida. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, esa vida eterna comprada para nosotros al precio de su sangre y otorgada por gracia, gratis, a cambio de nada, no por obras, gratuitamente, a todo aquel que cree. Y el Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, esas buenas nuevas, son nuestra fuerza, son nuestra motivación, son nuestra esperanza para vivir todos los días, para soportar la aflicción, para vivir una vida en amor sacrificial. En lugar de vivir exigiendo tus derechos, tú sabes que tienes vida eterna y que puedes entregar tu vida, desgastar tu vida, porque nadie te la puede quitar, porque Cristo está en ti y tú estás en Él. Así que debemos vivir el Evangelio todos los días y la muerte y resurrección de Cristo, recordarla y vivirla todos los días. Él está vivo. Se le apareció a Pablo a todo lo largo del camino. Hoy está vivo. Probablemente no se te ha aparecido de manera visible, pero te ha dado su palabra, te ha dado un testimonio precioso, verdadero. Vive para Él con todo tu corazón. Dice Pablo en 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que el último versículo de mi pasaje esta mañana dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dice el versículo anterior que Pablo cobró ánimo cuando lo salieron a recibir los hermanos de Roma, que salieron hasta un lugar relativamente lejano todavía de Roma, varios kilómetros todavía, salieron a recibirlos. Y Pablo, que también era un ser humano, cobró ánimo. Fue de aliento para él que estos hermanos salieran a recibirlo. Finalmente, Pablo estaba prácticamente en Roma, llegó a Roma, como Dios lo había dicho, como Dios se lo había anunciado y se lo había prometido, a pesar de todo, a pesar de prisiones, a pesar de tormentas, a pesar de serpientes, a pesar de todo. Ahora estaba en Roma. Y Roma era una ciudad muy especial, capital del imperio, ¿sí? Entonces, creo que cité, ya no me acuerdo, sí, voy a citar aquí para terminar a James Montgomery Boyce, dice: Pablo había estado pensando desde hacía mucho en Roma. Él sabía que si el Evangelio iba a ser creído en todo el mundo, entonces el tiempo llegaría cuando debería ser proclamado en la capital. La manera como Pablo había procedido era moverse de una ciudad grande a otra, estableciendo iglesias y luego usando esas ciudades como plataformas para alcanzar a comunidades más pequeñas. Él había seguido este patrón en Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y Atenas, y parece que siempre había estado en su mente alcanzar Roma. Él le había dicho esto en Hechos 19:21 cuando estaba en Éfeso. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y eso fue antes de que lo apresaran. Así que, pues sí, prácticamente es la culminación del libro de Hechos, Pablo en Roma, y vemos a Pablo, lo vamos a ver con Raúl el próximo domingo, Pablo sigue predicando el Evangelio. Para eso vive para su Dios, vive para Cristo. Nada lo detiene, gracias a Dios, por la vida de un siervo fiel como Pablo, ¿sí? Gracias a Dios, porque ese mismo Dios es tu Dios, es mi Dios, y hemos creído en Él. Si Cristo está en ti, y es el mismo Dios que sostuvo a Pablo, que se manifestó a Pablo, cuya providencia todo el tiempo le acompañó, ¿sí?, y lo hizo útil en sus manos. Así que vivamos para el Señor con todo nuestro corazón. Seamos útiles para Él por amor, no por conveniencia, por amor a Él. Acompáñeme a orar. Amado Señor, Tú mereces todo, Señor. Tú eres el Creador, el sustentador del universo, Creador de nuestras vidas, proveedor de todo. Y Tu gracia y Tu providencia son maravillosas. Tu fidelidad en la vida de Pablo, Tu fidelidad en nuestra vida ha sido siempre maravillosa. Y Señor, gracias por las cosas buenas que vemos como buenas, pero también gracias por las cosas que a veces parecen malas, pero que para aquellos a quienes Te amamos, a quienes has llamado a la salvación en Cristo Jesús, siempre nos ayudan a bien. Guíanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles como lo fue Pablo, porque tú eres fiel. Ayúdanos a vivir para ti con todo nuestro corazón, a amarte por quien eres. No solo esperar cosas buenas de ti, no solo esperar lo que creemos que es bueno, sino amarte y vivir para ti por quien eres. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra es perfecta, porque podemos aprender tanto de ella. Gracias, Señor. Encomendamos nuestras vidas a ti, la vida de nuestros seres queridos, que crean en ti, que reciban la salvación en Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.